1:47 minutos de la tarde. Oye, yo me quedé impactado cuando vi el título del tema que vamos a tratar a continuación. Se trata de saber cuándo vas a morir. Es una calculadora con inteligencia artificial que revela el día de tu muerte. No es la canción aquella que hablaba de que pronto llegará el día de tu suerte. Ese es otro. La tecnología sigue dando pasos importantes hacia la comprensión de la complejidad de la vida humana gracias a la investigación realizada por un grupo de expertos de la Universidad Técnica de Dinamarca, la DTU. Lo que podría parecer sacado de una distopía futurista es en realidad el resultado de un meticuloso estudio. La creación de un algoritmo avanzado capaz de predecir diferentes aspectos de la existencia humana, entre ellos la mortalidad. Este algoritmo, bautizado como Life2Beck, utiliza inteligencia artificial parecido a un marco similar al de ChatGPT, aunque se enfoca en datos no textuales para hacer sus predicciones y despierta tanto asombro como preocupaciones éticas en la comunidad científica y también en el público en general. Ahora, ¿cómo funciona esta calculadora que predice o podría predecir el día de tu muerte? El algoritmo estudia aspectos como la salud, la educación, el estatus social de los individuos, genera un balance de más o menos cuánto es la expectativa de vida de cada uno de nosotros. El estudio publicado en la revista Nature Computational Science no es solo un salto tecnológico impresionante, sino también un avance en la comprensión de la evolución y la previsibilidad de la vida humana. Precisamente para hablar acerca de este avance tecnológico o de esta oferta que nos da la tecnología, está con nosotros Juan Carlos Araujo, periodista de La Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy. Te damos la bienvenida. Hoy en Gladys en Éxitos te saluda Unai Amenábar. ¿Cómo está, Juan Carlos?
Buenas tardes, Unai. Todo bien. Viendo también, yo también quedé maravillado con ese título y extrañado con el título, pero vamos a aterrizarte un poco el asunto, ¿no?
Sí, porque asusta un poco.
Sí, asusta bastante, pero vamos a aterrizarlo bastante, ¿no? Porque esto primero es una inteligencia artificial desarrollada con fines de investigación académica, por un lado.
Ok.
Pero, si a ver, vamos, es una inteligencia artificial enfocada en lo que llamamos nosotros las ciencias actuariales.
¿Qué es
para
eso?
Los oyentes, un actuario es una persona, yo admiro mucho los actuarios porque son aquellos que calculan la probabilidad de ocurrencia de absolutamente todo, son vitales en industrias como el seguro.
Okay.
De hecho, son aquellos que te determinan lo que llaman la siniestrabilidad de un evento, y son por lo cual tú tienes que el seguro de un carro es más costoso para un hombre joven de 20 años, soltero, que para un hombre mayor de 30 años. Mm. O para un hombre casado menor de 30 años. ¿Me explico?
O sea, sí, que se presume que son más prudentes y que el joven pues va a ser a lo mejor un poco más alocado, un poco más irresponsable. Exacto. O sea, se presumen una cantidad de cosas y por eso se hacen los cálculos. Ok.
Exactamente. Entonces, ese es el enfoque. O sea, yo lo vi de esa forma. Es una inteligencia artificial enfocada en ese tipo de asuntos. Basados en, por supuesto, o sea, recordemos que GPT, que es la P de GPT, P es preentrenado, están entrenando la inteligencia artificial con una serie de, vamos a llamar, causas de muerte, ya sea por enfermedad, de qué tipo de enfermedades, cuáles son, y dependiendo de ese contexto, te hacen un cruce de todas esas variables que tú en tu vida diaria tienes encima, pues. O sea, si tú eres una persona mayor de 40 años, pero tienes un sedentarismo a tope, no es lo mismo que tú tienes más de 40 años, pero entrenas todos los días.
Pero fíjate que estoy leyendo en la nota que tenemos aquí, que preparó el equipo de producción, dice que según la investigación, este algoritmo ha logrado una precisión del 78% al predecir la muerte y 73% en la predicción de cambios de residencia dentro de un lapso de 4 años utilizando datos recopilados durante el periodo 2008 al 2016. Esas predicciones se centraron en individuos cuyas edades oscilan entre los 35 y los 65 años. Estamos hablando de unos estudios que empezaron hace 15 años. Esto no es de anteayer.
Exacto. O sea, el tema es que ahorita la noticia es que están aplicando inteligencia artificial para eso, porque vamos a estar claros, la inteligencia artificial es súper útil para manejar cantidades abrumadoras de datos como los que tiene esta investigación.
Sí.
Ahí es donde entra la magia de la inteligencia artificial. Manejar cantidad abrumadora de datos y llegar a conclusiones que tardarían años para la persona, para un ser humano. Visualiza eso para investigaciones médicas. Yo estoy pensándolo de esa forma, investigaciones médicas, ver cómo pueden ayudar a la transformación de la vida de las personas y a la prolongación de la vida de las personas por eso mismo, por esa precisión para predecir la muerte.
Ahora,
¿Cómo
no,
causas de
¿se
muerte
sabe qué
podemos evitar?
efecto o se ha estudiado qué efecto puede tener para la persona a la que le dicen, mira, a ti te quedan 12 años de vida? Porque a lo mejor a uno le quedan 6 meses, pero que te digan ya una fecha, un estimado de cuánto tiempo vas a vivir, ¿eso qué cambio hace en las personas? No sé, ¿se ha podido hacer algún tipo de evaluación en ese sentido?
No tanto evaluaciones, pero sí ha habido patrones.
Okay.
Lo que llaman el memento mori,
Mm-hmm.
y eso viene de la época romana, cuando el emperador Marco Aurelio, siendo emperador de Roma y por supuesto emperador del mundo civilizado,
Sí.
tenía atrás una persona que en los momentos de mayor gloria, de mayor vanagloriación del emperador, le decía, memento mori. O sea, recuerda que vas a morir igualito.
Claro.
Entonces, gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte o que ha visto de verdad la muerte de cerca por enfermedades, el caso de Steve Jobs en su momento,
Sí.
él había sido diagnosticado de cáncer en el páncreas y la primera vez se salvó y él repensó y reestructuró su vida. Entonces, mucha gente que tiene esas experiencias, esa certidumbre de su muerte, actúa en consecuencia y busca sacar provecho de su vida. Eso es un patrón que se ha repetido en muchos casos. Tanto así de llegar a estudios que te revelen eso, no sé decirte,
Claro.
Nike.
Ahora,
Pero sí.
ahí además, digamos, podría haber incluso hasta, pensándolo, la lectura negativa de estos avances de la tecnología, podría haber alguien que, no sé, se plantee, mira, yo voy a comprarme una casa de tanto tiempo, en una hipoteca, y que se la nieguen porque, mira, no, de acuerdo a estos datos o hasta a estos estudios, tu proyecto de vida no va a durar más allá de tantos años. Entonces no te puedo dar un crédito por 40 años si está estimado que tú a los 25 te vas a morir. De acuerdo a todos estos patrones. Digamos, no sé, eso podría tener otros usos más allá de el puramente académico, el puramente investigativo de quienes están detrás de todas estas cosas.
Totalmente. De hecho, yo pensé en la película Gattaca, no sé si te
Sí,
acuerdas de esa
claro.
película
Sí,
con
sí.
Ethan Hunt y Uma Thurman, que precisamente el protagonista con una muestra de sangre le dijeron hasta que cuánto tiempo iba a vivir y hasta que de qué se iba a morir. Y resulta que el protagonista superó esas expectativas. O sea, los padres lo dieron por muerto, todo el mundo lo dio por muerto, pero él ya había superado todas las expectativas que le habían determinado desde el día que nació con una muestra de sangre. O sea, el tema es que dentro de todo, dentro por más de 70 y tanto% de precisión y exactitud que tengan estos estudios, hay un 30% con el que se puede trabajar muchísimo.
Claro. Y lo preocupante de esto es
Entonces,
para qué tú quieres tener esa información, ¿no? ¿Qué
sí,
utilidad le
tal
vas a
cual.
dar tú a esa información? ¿Cómo altera tu vida el que tú tengas ese dato a la mano? No sé si en algún momento se ha planteado que esto sea como de dominio público, como lo es ahora el ChatGPT, o se va a quedar muy confiado. Las leyes van a confinar en un espacio muy preciso el uso de este tipo de conocimiento.
Por ahora tenemos dos vertientes, ¿no? Dos cosas. La primera es que precisamente el equipo investigador mantuvo claro que esto es para investigación.
Okay.
No se va a aplicar para otra cosa, por un lado. Por otro lado, recuerda que la Unión Europea ya tiene un marco legal de aplicación de la inteligencia artificial
Sí.
y a medida que haya más peligros y más responsabilidades, hay mayor auditabilidad para la aplicación de la inteligencia artificial. Este tipo de proyectos, dado que trabaja mucho con los datos personales y puede tener un tema serio en cuanto a privacidad
Claro.
y a derechos del ciudadano, entraría en un nivel de alta peligrosidad y por tanto de alta auditabilidad. Entonces,
Así
a
es.
la hora, si esto llega a plantearse más allá del ámbito académico, va a haber una serie de regulaciones encima que van a obligar a mantener responsablemente el uso de esta aplicación. Y como te dije, lo primero que yo pensé fue ciencias actuariales. Las compañías de seguros utilizando este tipo de herramientas para mejorar, desde el punto de vista de su negocio,
Sí.
el tema de las coberturas de las pólizas y cómo actuar en cuanto a las pólizas.
No, esto es
Entonces, eso es
un
una aplicación que se
mundo,
puede hacer.
sí, es un mundo apasionante porque además, evidentemente, no es lo mismo la medición que se hace de una persona a determinada edad en cuanto a su situación económica, académica, estatus social. Esa persona puede cambiar esa situación, puede cambiar esa realidad y entonces la expectativa puede ser diferente, ¿no? O sea que, bueno, todavía el mundo está por descubrir muchas cosas que se están haciendo con la tecnología y con esto de la inteligencia
Sí.
artificial, pero seguro que temas de este tipo pues van a surgir
No,
muchísimo en el
y con la
futuro.
inteligencia artificial, Unai,
Sí.
estamos apenas mojándonos los pies.
Así es, estamos
Apenas nos
apenas
mojamos los
comenzando.
pies. O sea, lo que viene van a venir cosas mucho más interesantes y bueno.
Bueno, pues
Quisiera
habrá que
también
montarse en
desearle
esa
una
ola.
pronta recuperación para Gladys.
Así es.
Quiero aprovechar para una pronta recuperación para Gladys, ¿no? Que sé que el tema de garganta es un tema delicado, sobre
Eso,
todo
y
en este
para uno
medio.
fundamental. Es nuestro instrumento de
Exactamente,
trabajo.
que logre sacar a Vito Corleone de su garganta.
Así es, así es. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Araujo, periodista de la Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy. Vamos a hacer una pausa, escuchamos primero buena música, ya seguimos con mucho más de Gladys en Éxitos.